En este podcast, nadie sabe nada.
Es que este podcast no damos respuestas.
O, mejor dicho, sabemos lo suficiente y aprendemos en el camino.
Esta mesa es una mesa libre de juicios.
A veces somos jóvenes.
Íbamos a tener como una clave entre nosotros para avisarnos cuando íbamos a tener sexo o algo así.
Adultitos.
Amigo, siento que me voy a quedar pelón. Eventualmente, en 5 años.
Y adultos.
Si me desvelo, me canso más y las crudas me pegan más fuerte.
Nadie nos dijo que al llegar a grandes no lo sabríamos todo, ni lo querríamos saber.
Y dije, güey, ¿cómo es posible que neta no sepa esto, no?
Aquí hablamos de la crisis de la edad, lo complicado del trabajo, los corazones rotos y chismeamos mucho.
Porque sí, sí nos gusta el chisme.
Nadie nos dijo. El podcast para sentirte acompañado en la etapa más larga de tu vida, la adultez.
Prevenidos en 3...
Con Nani, Nando y Javier.
1...
Nadie nos dijo.
Ahora vamos a empezar este episodio de Nadie nos dijo haciendo teams.
¡Qué emocionante!
A ver, ¿de qué teams son?
Vivo, esos teams.
¿Los teams?
Sí, sí, sí.
Ahí les va. Uno es el team orden y el otro es el team practicidad. Porque ahora mi mamá vive muy cerca de mí, entonces la veo seguido y me doy cuenta que ella es team orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada vez que regresamos del Oxxo o así, se quita los tenis para ponerse unos calcetines y andar cómoda, pero en vez de dejarlos como en la puerta para que cuando vaya a salir, pues ponérselos y que sea
los
como
guarda.
Práctico, va al closet y los guarda y los ordena, ¿no? Y yo soy todo lo contrario y para mí es lo práctico. No me importa que estén ahí aventados
los
al lado
vas a
de la
a usar
puerta,
al ratito.
Porque pues al rato voy a sacar a Kiwi al baño, entonces pues prefiero que estén ahí a hacer toda la rutina de ve, abre el closet, guárdalos, que tampoco es como, no mames, pierdo toda mi vida haciendo eso. Pero para mí es más importante que sea práctico a que haya orden.
Claro.
Y no sé ustedes qué team son.
Yo
y
estoy...
para todos soy así, ¿eh? O sea, si, no sé, uso un mouse para trabajar, dejo ahí el mouse afuera. O sea, no lo guardo así. Mi mamá es de desconecta el mouse y lo guarda y desconecta sus audífonos y los guarda. Y yo dejo todo ahí porque sé que mañana lo voy a volver a usar.
Claro.
Entonces no le veo sentido a guardarlo porque se me hace tedioso estar abriendo cajones y sacando las cosas y acomodándolas. Y no sé ustedes de qué team son.
100% del tuyo.
¿Sí?
O sea, claro, yo, es más, yo puedo no tender la cama y lo digo, a ver, o sea, si un día me despierto con ganas de tenderla, está chido, pero si no sé, ya son las 6 de la tarde y ya no la atendí, yo digo, pues ¿para qué chingados la atiendo si en 3 horas ya voy a
no
estar metido?
Acuerdo,
se
no
queda destendida. O sea,
güey, estoy de acuerdo.
Practicidad. Se maman. Eso es desorden, güey. O sea, se super maman. Eso no es
pero
práctico, güey.
¿Para qué la tienes
esa
si luego
lógica,
vas a volver
¿no?
a sacar?
O sea, porque se ve desordenada, porque el cuarto se ve
no, pero
mal,
yo lo veo
si
y no,
no
me genera
tiendes.
Ansiedad. No me genera nada.
Y yo solamente quiero acotar 2 cosas. Una es que ustedes dos siempre hacen muchos teams como juntos que tienen que ver más hacia el lado del desorden. Y estoy pensando que el colegio en el que estudiaron así los educó.
No, al revés. Era tan estricto que yo creo que sales y dices... A la verga todo.
Ajá. Evidentemente yo soy team completamente tu mamá y quiero ir a visitarla y guardar los tenis en su closet.
Guardar los tenis en su closet.
Llegar del Oxxo los dos y guardar los tenis en su closet.
Dando súper igualada, así, permiso.
Así, permiso, voy a guardar aquí mis
en
tenis.
La
A ver, Mo.
Mi mamá tiene como, o sea, su casa es un rito. Como mucho del sentido de su vida es como la armonía dentro de su casa y yo creo que es como generacional y como ese
¿le estás diciendo a Nando que es de otra generación?
Que soy boomer.
Que es una señora.
Que soy boomer.
Alma de boomer.
Nando es una señora boomer, baby boomer.
En el cuerpo de un millennial.
Son las canas, ¿verdad?
Pero creo que una vez tú dijiste eso, Nando. O sea, que tú, o sea, por ejemplo, a mí, tú puedes llegar a mi casa y fácilmente puedes saber qué ropa usé ayer porque la vas a ver cerquita. O sea,
tirada en el suelo, pues, probablemente.
Pues tal vez tirada en el suelo o encima de la cama o en el bote de ropa sucia, pero como que se
pero
alcanza
sí,
a ver así la mitad.
Bueno, pero eso ya es desorden. Ya se salió del tema.
Ana, tú siempre estás
ya
conmigo.
Estás diciendo, no, yo no estoy diciendo que yo no lo haga así. O sea, tú entras en mi casa y ves lo que usé toda la semana.
Me está dando mucha ansiedad.
¿Ves los platos que usé
güey,
toda la
ver,
semana?
Güey, ubican ese capítulo de Friends donde Mónica va y limpia el departamento de la novia de Ross. yo podría hacer eso en tu departamento, Ani. Yo podría ir y decir, güey,
te voy a ayudar. ¿Por qué no has ido?
Me divierto.
¿Y por qué no vas más seguido, carnal?
¿Por qué no grabamos allá? Pero el punto es que, de verdad, a mí se me hace como que su lógica es, ¿para qué? O sea, la voy a dejar en la cama, pero existe un bote de la ropa sucia. ¿Por qué no lo pones ahí? Si existe eso, si es, sí, existe un closet donde los guardas, no, ¿por qué no lo guardas
punto,
ahí?
Ese es el punto.
Ese es desorden, sí. Sí, sí. Pero yo veo de cosas que son más prácticas no hacerlo. Para mí,
fíjate que aún así sigo siendo tu mamá, porque me pongo a pensar en lo que tú haces del mouse. O sea, yo dejo todo en mi escritorio, ¿no? Dejo, pero yo cierro mi computadora, pongo las plumas y las tapo, así tal cual. Las, todas las que uso, las pongo en como en el plum... ¿Cómo se llama?
No, en se llama plumero. Portalápices.
En el portalápices.
Plumero.
Pongo mis libretas pegadas hacia una orilla y pongo todo así en orden, aunque al día siguiente lo vaya a usar.
O sea, pero no lo guardas.
No, o sea, pero que es tengas una forma cajones en
donde. No, lo ordenas.
Si tuviera yo cajones,
sí,
si tuviera
sí
cajones,
cierro
sí.
La computadora y.
Ustedes, por
y
ejemplo,
las plumas, las
desconectan
su lugar.
Sus cargadores y los enrollan y así.
No, cada cuando voy que, de. Cuando, por ejemplo, cuando llevo la
de lunes a martes.
Voy a un café.
No, de lunes a martes.
No, no, porque está, ¿para qué? Si aquí es mi oficina, ¿no?
Ah, pero pues ejemplo, así nosotros, así no, Ani y yo pensamos no,
eso
de
es una
otras
oficina,
cosas.
O sea, está conectado al cargador porque solamente pues siempre lo conecto literal como si fuese una compu de escritorio. Pero, por ejemplo, si me voy a un café a trabajar, yo no agarro el cargador y lo echo hacia la mochila. Yo lo
no,
enrollo.
Yo también lo enrollo porque luego se rompen
los
cargadores.
Ah, no, yo sí perdí,
¿más
yo
por
sí perdí
eso?
En esta
sí, Javier,
vida.
Sí estamos dejando super mal para
Javier. ¿Cómo me lo pongo en el cuello?
Pero, por ejemplo, eso de que dejas el cargador conectado.
Hay gente que
no
lo
guardas y no lo, o sea, no lo guardas en un cajón, no lo doblas y lo, bueno, lo enrollas y lo guardas en un cajón. Porque es más práctico tenerlo ahí conectado. Pues solo lo conectas
allá. Me está
la
ansiedad de ahora ser como un desordenado que la deja ahí conectado.
No, no, no.
Tu mamá lo guardaría.
Mi mamá lo guardaría. Mi mamá lo guarda.
Ah, no.
Mi mamá, su computadora lo guarda, la guarda en un cajón, los cables los guarda en un cajón. O sea, todo lo guarda en un cajón a pesar de que al día siguiente lo vaya a usar.
La admiro. Así yo la escucho, te escucho hablar y me dan ganas como de ponerle un altar.
Es que no, a mí sí me gustaría, estaría rico ser así, pero no lo soy.
A mí también me gustaría, no. Lo he intentado, pero nomás no me alcanza.
Por ejemplo,
hoy,
la
fuerza
la
de voluntad no me alcanza para
los jeans, por ejemplo.
Cinco puestas.
No, yo los uso dos veces nada más y yo sé que si
bueno,
hoy los
quiero decir que estás contaminando el planeta muy caliente.
Ya sé, también me paso de lanza, pues. Pero el punto es que si mañana voy a usar esto los usé ayer, ya no los uso mañana. Entonces, ayer lo que yo hice es doblarlos y ponerlos ahí en su lugarcito. En un lugarcito que no es el closet, pero que están ordenados ahí guardados porque me los voy a poner hoy. No los dejo tirados.
Eso es práctico.
Nada más. Es práctico.
Eso es práctico.
Sí, práctico ordenado.
Sí,
práctico
sí ordenado, pero no. Pero
ándale,
no llegas
práctico
al...
ordenado.
Ajá.
Sí, Javier,
pero
ni práctico ni ordenado.
Pero no llegas al extremo del extremo del orden, de lo vuelves a colgar aunque mañana lo vayas, lo
no.
Metes en el closet
porque
y lo guardas porque.
No, se ensucia la otra ropa, ¿no?
O cómo te acordarías cuántas puestas tiene ese. Si ya lo metiste donde está lo limpio.
La otra ropa.
¿Qué?
No mames, si yo viviera así.
Si yo viviera así, dice Ana.
Ya no tendría ropa en mi closet.
Oigan, cuando.
¡Qué terror!
Una vez fui al trabajo de mi papá y estaban haciendo una certificación de ISO 9000 o algo así se llama. Y entonces iban a capacitarlos y cuando yo fui le tocó una cosa de orden. Y decía, el que iba a dar la certificación decía, todo tiene que tener un... O sea, cada cosa en su lugar, ¿no? Y entonces en el escritorio de mi papá y de mi mamá hay como masking que dice, aquí va la compu. Y entonces delimita con masking en qué parte del escritorio va la compu. Y otro así de lapicero, mouse. Entonces está muy... Pues no, no sé, está práctico porque si tú no lo tienes, pues yo solo lo pondría así normal. Pero un día fui a trabajar ahí y entonces me daba TOC poner mi compu y que no hiciera match con el área del hueco del masking. Entonces ya todo lo ponías así. En la taza de café.
Mira,
hay un circulito
que
dice taza
también.
De café. Sí, no, pero yo creo que si tú y yo somos muy visuales, te daría ansiedad ver que la taza de café
sí, puede ser,
está
sí, puede
cruzando
ser, puede ser.
La circunferencia.
Porque
entonces,
ya no volví a trabajar ahí, ¿verdad?
Un día, fui un día. No, sí, pero día. Pero me funcionó ese día, fíjate. Así que es un gran tip.
Es una buena idea, ¿eh? Es un gran tip.
Y toda tu casa así con masking, güey.
El closet así con masking. La regadera con masking.
Ay, no.
Qué terror.
Qué bonita forma de empezar este episodio, amigos.
Pues sí, entonces, pues sí, nosotros somos team práctico y tú eres team orden. En algunas cosas eres más práctico, pero normalmente eres team orden.
Sí.
Que la gente nos diga de qué team son.
Sí.
Bueno.
Con fotos.
Con fotos. Sí. Con su escritorio. Mándenos una foto
de su inmundicia. Y de la de ustedes de dos.
Foto de escritorio y de closet. El closet también dice mucho de uno.
Sí, no mames. Güey. Yo no voy a subir fotos de mi closet.
Yo una vez lo digo.
Ni creen que voy a subirlo para que me humillen.
Yo un día sé como de las camisas como de manga corta y frescas, diferente a las calurosas y manga larga. O sea, eso sí lo tengo ordenado.
Hay gente que hasta lo hace por colores.
No, en colores.
Yo tengo mis apps de mi celular por colores.
Yo, por ejemplo, ves mi celular, mis aplicaciones, te espantas. O sea, del desorden que tengo en mi escritorio. ¿Cómo se llama? En mi pantalla,
pues, el celular. Por ejemplo, en el celular te das cuenta si una persona es práctica o no. Si tu celular puede poner como en tu pantalla principal las apps que más usas, ¿por qué no tenerlas? O sea, las tengo súper.
¿Por qué no son del mismo color?
No mames.
Cada quien sus talks, Nando. Cada quien sus talks.
Sí, es verdad.
Oigan, pues bueno.
Ya empecemos.
Comencemos. Yo soy Javi.
Ya se nos alargó el intro. Yo soy Ani.
Y yo soy Nando.
Comenzamos.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Venga.
Hija, deja pasar por favor al señor.
¿Qué? ¿Señor?
Nadie nos dijo.
Hoy me pasó que venía en el carro y y venía como por un eje vial que tienes que ir muy rápido o hay muchos carros. Y como que sentí que todos los carros estaban conectados y todos estaban usando sus direccionales y todos estaban como haciendo las cosas bien. Entonces nadie como que frenaba de golpe, nadie como que...
Mucha armonía.
Uber se paraba ahí de
como
la
La Land.
Mucha armonía, exactamente, ¿no? Algo muy raro en ciudades sí. grandes, ¿no? Y después, más tarde, agarré la bici y yo iba a girar hacia la izquierda y venía como un carro del lado derecho. Entonces yo no sabía si podía cruzarme o si este güey iba a girar hacia donde yo iba a cruzar, porque el güey no traía las direccionales, ¿no? Entonces, nos quedamos como a la mitad de bien. A ver, vas a pasar tú, voy a pasar yo, ¿qué pedo? Esto ya no era un eje, evidentemente. Era una calle más chiquita. Y y me acuerdo que justo a la mitad ya puso la direccional y fue como su forma de comunicarme, pues que iba a dar vuelta. Y ya claro. Me paré y ya pasó y ya después yo avancé, ¿no? Entonces me di cuenta que cuando conduces, cuando manejas, hay mucha comunicación que tú promueves o que tú muestras. Pues con las direccionales, con las luces, con los carriles en los que vas. Y son como normas que todos hemos aceptado, que es una forma de comunicación cuando vas manejando, ¿no? Y si todas las cumplen, digamos que se maneja funciona. Bien y funciona, ¿no? Entonces lo conecté con un tema que había visto en una página de internet que se llama Deconstruirnos, que habla de que la comunicación se trata de conexión. Y nosotros que tenemos mucho que ver con la comunicación, porque Ana y yo lo estudiamos y no está tan alejado tu carrera tampoco, Javier, ni la de
Ni el podcast.
Ni el podcast. Creo que nunca lo había visto de esa manera. O sea, que de verdad, porque te pone un ejemplo esta publicación, te dice que hay veces que tienes como una conversación con alguien y no fluye. Y dice la publicación que tienes que preguntar a la persona en qué momento se encuentra o cómo se encuentra. Porque si no hay conexión, no van a poder tener una conversación fluida o no van a poder tener una buena comunicación, porque la comunicación es conexión. Entonces, no sé, se me hizo mucho sentido que sí, o sea, que a veces decimos que nuestra carrera es algo muy simple y la neta es que no. O sea, la comunicación es algo que todo el tiempo está en todos lados, hasta cuando manejas, ¿no?
Claro.
Entonces, me hizo mucho de lógica lo de la comunicación cuando te conectas con la otra persona. Y si les ha pasado que hay veces que digan, güey, es que no estoy haciendo match con esta... No estoy haciendo match hoy con el podcast, por ejemplo. Y es porque no estamos conectados. Porque pareciera como que hay algo en nuestra cabeza que no estamos en el mismo nivel emocional que la otra persona... Y pues es válido, ¿no? O sea, es válido. No, no tenemos que estar todos en el mismo canal siempre, pero vale la pena también como decir, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? No te siento conectado, ¿no? ¿Cómo ven?
Claro. Y a veces puede ser que sea como dices, por una situación momentánea, ¿no? Como a veces no conectamos en el podcast. No es que nosotros no conectemos cuando platicamos, solo porque, no sé, como ese día que andábamos todos bien bajón, ¿se acuerdan? Los sí. tres andábamos bien bajón y sí que fue dijimos, como...
¿quién sabe cómo reciba la gente este episodio?
Sí, sí, sí. Y hasta dijimos como que hasta nos quedamos con una sensación muy rara, ¿no? Y sí, pasa, o sea, creo que te quedas con una sensación muy rara cuando te pasa con alguien con quien normalmente conectas bien. Se siente raro. Pero es pasajero. Pero está cañón cuando conoces a alguien que de con quien de plano neta no conectas.
Y no es por el día, es porque...
No, es porque con esa persona no. Y por más que quieras platicar, no, o sea, no, nomás no fluye. Como que, no sé, como que no te cacha lo que quieres decir.
Se vuelve
o
muy
tú
incómodo.
No entiendes lo que te están queriendo decir. Y se vuelve súper incómodo, súper, súper incómodo. A veces siento que hasta puede... caer en que te puedas pelear fácil con una persona con quien no conectas, porque tan no conectas que la otra persona puede malinterpretar lo que estás diciendo, o tú puedes malinterpretar lo que te están diciendo, y puedes acabar hasta peleado con alguien simplemente porque nomás no conectaste.
Oigan, pero estaba pensando mientras lo decían, que no sé, cuando no conecto con alguien, que me ha pasado muchas veces, como que tal vez a veces solemos decir, bueno, como que la bolita estuvo en la cancha de la otra persona, ¿no? Como que, pues tal vez estaba en un plan no tan abierto o medio mamón o lo que sea, pero tal vez a veces simplemente es que entre dos personas no hay nada que hacerle, ¿no? Así de, aquí ni intentarle, simplemente la química entre ustedes dos no, nunca va a haber conexión, ¿no?
Sí, no sé si les ha pasado que tratas de explicarle a alguien algo que sientes o algo que estás pensando y la otra persona de plano no te cacha lo que quieres decir. Uh-huh. Y te frustras y te desesperas un buen así como de, güey, no, eso no es lo que te estoy diciendo. Así pon atención a las palabras que estoy diciendo porque estás cachando algo completamente diferente.
Eso es súper, y creo que ya van tres programas seguidos que hablamos del preguntar qué entendiste. O sea, como el comunicar los amigos, la relación en el programa pasado y este, que es preguntar a la otra persona qué estás entendiendo de mi conversación. Este post que el que les dije de deconstruirnos, así empieza. Empieza con una persona que dice, creo que acabo de lastimar a alguien con lo que dije. Y la otra persona, que es muy sabia, le dice, esa fue tu intención. Y le dice, claro que no buscaba para nada eso. Y la otra persona le dice, ¿se lo aclaraste? Y le dice, ¿cómo? Quiere decir que si le preguntaste, ¿qué escuchó de lo que le dijiste? Porque muchas veces no queda claro y a veces como quedamos por obvio que la otra persona tiene que entendernos, pero no. Y hay una frase que siempre se me ha quedado muy clavada en la cabeza desde que la leí hace mucho, que es, no es que la otra persona sea tonta, es simplemente que no es otra persona.
Claro.
Y
claro.
Con muchas otras cosas diferentes a ti desde ese día, ¿eh? Puede ser que sean las 9 de la mañana y ya haya tenido un mal día completamente y no entienda lo que le estás diciendo. Y se sienta y parece que tú la lastimaste. O lo que tú decías, que no hacen match. Simplemente pues porque es otra persona. Y a veces no nos damos cuenta y queremos que todos nos entiendan por igual. Y pues no, ¿cómo le haces?
Y como también al revés, hay veces que le quieres, cuando tienes tanta conexión con alguien, a lo mejor lo que dijiste ni siquiera estuvo tan elocuente y la otra persona te lo cachó.
Dice, ah, claro.
Y dices, sí, ah, claro, sí, 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 sí te entiendo. Y dices, ah, huevo, tú sí me entendiste. Y dices, güey, yo no hice tanto esfuerzo aquí, pues porque la conexión es tan fuerte que a lo mejor las palabras hasta sobran, ¿no? Sí.
Que luego si otra persona está escuchando, dicen como, güey, ¿cómo entendiste eso que dijo? No se entendió nada. Sí. Y tú, no, sí, claro, mira, lo que quiso decir. Y así traduces lo que la otra persona quiso decir.
Tal cual, tal cual, sí, sí, tal cual.
Eso es la conexión. Y por eso también hay gente que está como, no mames, parece que tiene fibra óptica que se conecta así cabrón con la otra persona con la que están teniendo la conversación y pues fluye muy chido, ¿no?
Ahora, yo, por ejemplo, creo que para crear más conexiones y para poder comunicarte mejor, sí tienes que desarrollar habilidades. O sea, hay gente que seguramente nació con una habilidad mayor para comunicarse, pero si no es tu caso, seguramente hay cosas que puedes hacer para mejorarlas.
Aprender a comunicarte.
Para aprenderlas, sí. Exacto. Porque de pronto hay gente que dice como, tal vez yo con las palabras... A mí, bueno, nos ha pasado, nadie nos dijo, que hay gente que nos escribe y nos dice, es que pienso lo que ustedes dijeron, solo que yo no lo sé decir de la forma tan aterrizada y tan básica, si quieres decirlo, como lo decimos nosotros. Entonces creo que también a veces, y a mí me ha pasado eso, que yo a veces escucho podcast o leo cosas, ¿no?, en un libro, lo que sea, que yo digo, güey, qué forma tan fácil de decir algo que en mi cabeza estaba así,
todo revuelto,
hecho bolas y nudos, y este güey o esta morra en un párrafo lo dijo claro, simple, sin rodeos, y digo, wow, o sea, quisiera a veces tener eso, ¿no?
Y qué difícil cuando platicas con alguien y esa persona algo quiere decirte, pero no estás entendiendo nada. O sea, habla y habla, pero sientes que no llega a ningún lado y no estás entendiendo nada y es como, a ver, elabora más porque no te estoy entendiendo qué me quieres decir, ¿no? Y sí, sí hay gente a la que le cuesta mucho trabajo decir las cosas, o sea, hablar, comunicarse, hablar así tal cual. Que pareciera que pues, para todos es muy fácil hablar, ¿no? Porque pues eso lo hacemos diario. Pero hay gente que de verdad no puede, o sea, no encuentran las palabras, no organizan sus ideas, a veces ni entienden sus ideas. Sí.
A veces hasta creo que es como una... La gente que he visto que a veces le cuesta trabajo como hablarlo, siento que desarrolla otras habilidades muy cabronas, como por ejemplo escribir muy bonito, ¿no? O como expresarlo en otro tipo de cosas. O sea, siento que a veces esa necesidad de decir, por algún lugar tiene que salir mi comunicación o mi conexión. Si no es hablada, pues a lo mejor es gente que, no sé, dibuja muy cabrón o que escribe súper elocuente. Sí, pues por ejemplo, a mí me cuesta mucho escribir. Ana y Nando lo hacen mucho mejor. Pero también eso, hay gente que yo digo, quisiera escribir muy bien y en mi cabeza lo tengo todo, pero se los juro, cuando lo quiero pasar, hay un puente así que yo no puedo cruzar. Es como de...
Es que también, no, vas cruzando y se caen así las palabras.
Hay diferentes tipos de comunicación, ¿no? Algunos les dan más la comunicación verbal, que es la hablada tal cual, ¿no? Pero sí, después de ver este como que esta analogía de los autos y después lo que pasó con la bici, y después de ver este post, como que dije, güey, es que creo que la comunicación sí es súper complicada. Y yo siempre, la neta, yo siempre he dicho que mi carrera es muy fácil. Y, bueno, nuestra carrera. Y la neta es que no, güey.
No,
o sea,
no es tan fácil.
Hacer, para entender, hacerte explicar a ti es un pedo. Ahora, hacer explicar lo que el cliente quiere, o lo que una marca quiere, o lo que un medio quiere, y ser la, no sé, el encargado de comunicación de ese pedo, güey, qué desmadre.
Entender la subbrief, que seguramente ni está tan bien aterrizado, porque luego
que
tú
ni
lo
ellos saben qué.
Ajá, es como me meto tu cabeza con lo poco que me diste para luego yo salirme de ahí y hacer algo que te guste a ti. Está cabrón.
Sí, sí, está cabrón. O como Ani, por ejemplo, que comunica en video. O sea, yo no sabría de técnicas ni nada para hacerlo de una manera fácil, ¿no? O sea, creo que sí es como algo complicadito la carrera, pues, lo que estudiamos.
Con este episodio reivindicamos eso del aromatizante y del título. Sí,
completamente.
Para decir que sí estamos cabrones en lo que hacemos.
Que no tenemos,
¿tú pero... publicidad?
Si tú, ¿qué te sumas? Si tú no eres comunicólogo.
Yo comunico a través de la publicidad. Yo vendo ideas.
¿Qué te trepas aquí al
vendo
caballo?
Vendo productos y servicios. ¿Qué te trepas?
Sí. A ver, véndenos algo.
Bueno, va, cámara, me voy a callar en ese tema.
No, pero eso es publicidad. No, eso no, relaciones más públicas.
No, publicidad. Oílo, bueno. Órale,
¿no eres médico?
¿No eres abogado?
No, soy publicista. Pero sí, o sea, estoy de acuerdo que la comunicación a veces lo damos como que todo el mundo lo puede hacer y trae su jiribilla.
Sí, cómo no, claro que sí.
¿Cómo no?
Pregúntenos. Entonces,
un aplauso y una palmadita a nosotros.
Sí. Fíjense esa canción de Nathy Peluso que
para
dice,
Mo,
una
también.
Perra... ¿Cómo va? ¿Se la sabe?
Elocuente,
curvilínea y no sé qué. Así somos nosotros cuatro.
Por ejemplo, ahorita estás
unas
comunicando muy mal.
Elocuentes.
Pues no me la sé, por la improvisación.
Estás comunicando muy mal esto.
Y es el único que tiene título, imagínate.
Si no lo tuviera, ¿cómo hablaría?
Oye, a mí sí me interesa saber que la gente nos diga qué tan fácil para ellos... qué tan fácil... Mira... A ver, espérate.
Estamos quedando como estúpidas.
Yo no
sé cómo ir.
Ya se bajó
del pedo.
Y como yo no soy comunicólogo, para ellos, ¿qué tan fácil es la comunicación verbal?
Véntelo como si supieras
de
qué estás hablando.
Que tus ideas no salgan de la manera en la que tú quieres. Nadie nos dijo puede ayudarte. No, la verdad no te podemos ayudar, pero podemos saber.
Contestas
de
historia.
De qué equipo eres.
Pero compártenos.
Que nos compartan.
Luego se nota, se huele la gente que no estudió comunicación.
Perdónenme.
Ay, güey, ¿y esas canas? Actores que se ven bien con canas.
Nadie nos dijo.
Descubrí que uno de los trabajos que me hubiera gustado hacer sería ser un agente inmobiliario, porque soy de esas personas que cuando salen a pasear, por ejemplo, al perro y veo, se renta departamento, siempre marco. Nomás para saber en cuánto anda, cuántos metros... ¿En cuánto anda el mercado?
El mercado.
Pero, pues como que ya cuelgo y luego digo, ¿y qué hago con esta información? ¿No? Entonces ahora ya me gusta saber que gente esté buscando departamentos y entonces ya tengo un objetivo, claro, ¿no?
Así empezó Dada Room, te cuento.
Nomás llegaste tarde al ruedo.
Llegué tarde. Bueno, no, la cosa es que ahorita un amigo me dijo, oye, estoy buscando un departamento, entonces ahorita le estoy ayudando. Bueno, ya van tres amigos, pero ahorita le estoy ayudando a uno que me hizo sacar este tema. Porque, bueno, me empezó a decir como qué quiere en el departamento y yo dije, va, pues voy a buscar. Ay, güey. Se está manifestando mi amigo.
¿Todo bien con la grabación? Ah, no, pues no está conectada la luz. Estudié bien. Comunicación, amigo.
Espíritu,
yo que sé.
¿Todo bien? ¿Me dejas contar mi tema?
No empiecen con esas cosas. No, ya. Por favor.
La cosa es que mi amigo me empezó a contar. Mi tema se llama los... ¿cómo se llama mi tema?
Qué bueno que somos comunicólogos, ¿no?
Ya, mi tema se llama los no negociables. Porque entonces yo, como asesor inmobiliario, dije, bueno, voy a escuchar a mi cliente a ver qué quiere, ¿no? Y mi cliente me dijo, bueno, uno, me tengo que salir de mi departamento en un mes. Entonces lo primero es que no hay mucho tiempo. Dos, quiero dos recámaras, quiero dos baños, tiene que ser un edificio no tan viejo. Quiero que le entre mucha luz porque quiero tener plantas. Quiero que tenga estacionamiento, quiero que tenga un roof privado. O sea, me empezó a decir todo y yo dije,
ah, perro, pues quiero ser amigo.
Ajá, era muy complicado para mí y todo esto tiene un presupuesto, ¿no? O sea, no se tiene que pasar de tanto. Entonces, claramente para mí, como su asesor, era muy complicado encontrarle algo. Y me puse a pensar en todas estas semanas que ya llevo en esta tarea. Dije, güey, es que a veces yo creo y la gente creemos que es muy bueno tener claro lo que quieres, ¿no? Él estoy hablando de un departamento, pero así tú tienes que saber, Ana, cómo es el tipo, tu hombre ideal, y entonces tienes que ir a por él, ¿no? Así de... Tiene que ser tal y tales características. Si quieres adoptar un perro y tienes que visualizarlo y el trabajo de tus sueños tiene tal o cual cosa. Pero ahora pude ver el otro lado de la moneda y yo dije, es que entre más estricto seas o como más rígido seas con lo que tú quieres, pues menos le das chance a la menos vida, al universo.
Posibilidades.
Es como de, güey, ahí no va a entrar nada. Porque entonces, claro, yo marcaba el roof es común, pero como me lo habían pedido privado, pues ese departamento va. Si era viejo, va. Y si no le entraba luz, va, ¿no? Y entonces, como que después pensando, dije, entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo llegas a un punto medio de, yo sí creo que tienes que saber lo que quieres? Porque si no, pues vas en la vida escogiendo pareja, departamento, casa, trabajo, a la pendeja un poco, ¿no? Y dije, tampoco creo que se trate de eso. Entonces, ahora lo resumí o lo quería traer a la mesa de... Dije, creo que está bien que tengamos los no negociables de decir, güey, ¿qué sí quieren mi pareja? Estas cosas. Pero seleccionar las que tú de verdad creas que son como las más importantes o en tu trabajo en el departamento y darle a la vida chance de decir, güey, pues
esto ser más
no
flexible
lo
tiene. En las demás.
Ajá, ¿no? Voy a ser flexible para que me sorprenda. ¿Sabes qué? Yo no quería esto y me tocó y fíjate que lo estoy disfrutando y la vida me lo dio en esta otra cosa. Porque si no, creo que eso, nos vamos a privar de tener sorpresas, ¿no? O posibilidades. Y no sé ustedes cómo lo piensan o qué tan rígidos o no son en las cosas que ustedes le piden.
¿A la vida?
A la vida.
Híjole, yo la verdad es que siento que en muchas cosas soy muy flexible. O sea, por ejemplo, si yo me quisiera mudar, de las cosas no negociables, pues es que acepten mascotas, ¿no? Porque no, claro. En mi vida dejaría ni a Kiwi ni a Gael por nada, ¿no? Entonces... Sí hay cosas con las que para mí que no son negociables, pero creo que sí puedo llegar a ser muy flexible en otras cosas.
Ok.
No soy tan... Sí, soy más así de... O sea, a lo mejor un ejemplo tonto es ahora que me fui a la despedida de soltera de mi cuñada. Pues fue una despedida de soltera de que se mandaban a hacer sombreros y trajes de baño, ¿no? Y Team Bride y así. Y a lo mejor no es algo que yo normalmente haría, pero dije, pues esto no se trata de mí, se trata de alguien más. Entonces, pues hay que ser flexibles, ¿no? Y fui flexible y me la pasé padrísimo. Y todo lo que hicimos estuvo muy padre, hasta una sesión de fotos que yo, así, con sesiones de fotos. Yo hasta le dije a mi cuñada, no, yo paso con mi sesión de fotos. Me dijo, ah, no, ¿cómo no? Es mi despedida de soltera y te vas y te tomas fotos. Son no negociables. Y yo, bueno, está bien.
¿Y la pasaste bien?
Y la pasé bien. O sea, como dije, bueno, está bien, lo voy a hacer. Y justo cuando te das la oportunidad, te das cuenta que... Pues que te la puedes pasar muy bien, o que puedes aceptar cosas, o que te pueden sorprender claro, X o sí. Y persona o un trabajo o un departamento que no tenía exactamente todo lo que tú querías, pues le empiezas a encontrar otras cosas padres que tú ni siquiera tenías como en tu radar, ¿no?
Ni siquiera las tenías como, claro.
Y que aparte vale mucho la pena como probar otros departamentos, o sea, como tomar el primer departamento porque vas a conocerle, ¿no? Y después cuando te mudas, vas a agarrar cosas de ese departamento que dices, ah, ok, esto me gustó, la cocina estaba grande. Entonces mi no negociable es que tiene que tener una, debe de tener una cocina amplia, porque ya lo probé antes, ¿no? O sea, vas como acumulando qué características debe de tener como para decirle a tu agencia de bienes raíces, en este caso Javier cómo claro quiero las sí cosas, ¿no? Y las relaciones también funcionan así, ¿no? O sea, como que vas diciendo, ok, yo, piensen en sus primeras relaciones, en la primera que tuvieron, o sea, en la primera. ¿Qué cosas?
Pero ahí era al revés, ahí tú no pedías nada.
No, ahí no pedías nada, claro. Pero claro, después fuiste agregando cosas que se volvieron no negociables, ¿no? Claro. Es como, ahora acepto este tipo de cosas hasta aquí. Porque ya probaste otras cosas así. También sí, en el departamento, ¿no? O sea, es como, tal vez la gente que vive sola, tú ahorita que vives sola, Ani, ¿volverías a vivir con roomies, tal no vez?
Tal vez ese ya es tu no negociable.
No, sí, no.
Exactamente, no, porque lo aprendiste, entonces.
Pero a lo mejor sí, si por X o Y razón tengo que vivir con alguien, tampoco me voy a aferrar a no obtener roomies. O sea, creo que también en eso hay que ser flexibles, ¿no? Dices, no me gustaría, pero si por X o Y razón, como que la vida te orilla a que lo hagas, pues ya si lo vas a hacer o lo tienes que hacer, pues échale ganas, ¿no? No, claro, te vas a amargar la vida porque ahora tienes que vivir con sí, roomies.
Y también es un esfuerzo más que podrías hacerle. Si tú no quisieras volver a vivir con roomies, sabes que tienes que chingarle de alguna u otra forma para poder pagar un depa solo, ¿no? O sea, eso sí o sí. O sea, eso es como la vida no negociable. No te van a dar un depa gratis con tres
pero es
pesos
que ahí los no negociables también se meten todos como de, bueno, tu salario es uno y ese tampoco es negociable en este momento. Entonces tienes que meter la variable de para qué te alcanza, ¿no? Lo que a mí me pasó con este ejercicio es que creo que pasamos, justo lo decías, Nando, pasamos de ser unos pubertos que no pedíamos nada, por ejemplo,
que aceptábamos todo.
Que eso no es que esté mal, tal vez era propio de ser pubertos. Y entonces luego nos convertimos en gente que con embudo y con filtro, claro, así de, güey, ahora quiero el trabajo de mis sueños y la pareja de mis sueños. Y entonces digo, güey, creo que ya nos fuimos al otro extremo. Y ahora para que las cosas sucedan, tienes que, como dices, Ani, ser flexible. Porque, a ver, por ejemplo, a mí me gusta mucho mi trabajo. No sé si es el de mis sueños o no, pero así como me encanta, te puedo decir 10 cosas malas de él. Y está bien, y no me quiero mover de ahí.
A ver, dilas.
No, te juro. Entonces pienso, por ejemplo, en el departamento. Es como esperar el departamento que cumpla todo lo que tu mente quiere. Pues, güey, va a estar muy cabrón. A menos que no tengas prisa, pero luego súmale que te tienes que mudar en un mes. Es como, sí, es como abrir el Tinder de ladrillo y cemento y decir, güey, en un mes tenemos que encontrar el amor de tu vida de concreto. Está cabrón.
Es como si hubieras comenzado con una pareja que es 5 habitaciones y un baño y después quisieras mudarte a otra pareja que es 1 habitación y un baño. O sea, güey, no, pues tienes que ser flexible porque esos saltos no salen tan fácil también. O sea, y no, la vida no es tan fácil, ¿no? O sea, tienes claro que
sí, creo que probarle. No sé si ustedes se han dado cuenta que, a mí me ha pasado, o me he dado cuenta que eso, ¿no? En la, cuando estábamos pubertos o chavillos, aceptabas todo. Luego te dabas cuenta que, ¿de qué te ríes? Chavillos, ya bien tía, ¿no? Te
ya
das
con
cuenta
eso
que
ya revelaste tu edad.
Maldita sea. Ya luego te das cuenta que hay ciertas cosas que no vas a aceptar. Y entonces empiezas a poner como un montón de límites. Y luego te das cuenta que si te pones un montón de límites, te cierras un montón de puertas y entonces empiezas como a aflojar en ciertas cosas. O sea, también creo que es como una curva de aprendizaje, claro, que tenemos en la vida, que la vida también te va diciendo como, a ver, güey, tampoco te puedes poner tan exigente porque estas cosas que estás exigiendo no existen. Claro. No, están también en un imaginario perfecto
y nadie
en el
va
que
ganar
nadie
tu
va a entrar,
wey,
ahí. Claro. O sea, nadie, ni un departamento, ni un trabajo, nada va a entrar en este imaginario que tú tienes. Entonces creo que también con el tiempo te das, con el tiempo y con los golpes de la vida, te das cuenta que ciertas cosas las tienes que soltar, que te gustaría, ¿no? Y todavía las tienes ahí como, me gustaría que estas, que esto así fuera, pero si lo tengo que soltar, pues lo suelto, porque ya me di cuenta que no, ninguna pareja va a entrar en este ideal que yo tengo, ningún trabajo va a entrar en este ideal que tengo, porque a lo mejor piensas que el trabajo que te conseguiste, ese no es el ideal, y cuando estás ahí te das cuenta que no, sí, ¿no? Y empiezan a salir un montón de cosas que no te gustan.
Tienes entonces, que soltar.
Tienes que soltar y aprendes también a soltar.
¿Privado?
Hay que aflojar, o sea, hay que aflojar, a esta edad hay que aflojar.
Ay.
Las necesidades.
Oh, pues, jalo. Oye, espera, antes de que corte.
El Mo ya nos está censurando. Sí.
Censura que la tijerita, que suelten, la tijerita.
Suelten, pero el tema ya.
Oigan, aprendan a soltar el tema.
Ani, ubicas este meme que es de... que va como una persona en el metro así toda apretada y ve como a alguien corriendo afuera y dice, ¿en qué trabajará toda esta gente que sale a correr a las 10 de la mañana?
No, es Precious en un camión, según
yo. Es Precious, ajá, exacto, en un camión. Así, yo creo que la gente ve a Javier así a las 10 de la mañana volteando a ver los depas y tomándole foto como se renta. A las 10 de... ¿A qué vas trabajando?
Y yo buscando a la gente.
Deja tú en la calle en sus historias de Instagram.
No, espérate.
Es como, ¿a qué hora trabaja este brother?
Todo se trata de eso. Tengo un ejemplo más con el que voy a cerrar mi tema. Una amiga me dijo que justo en este ejemplo de tú tienes que mentalizarte lo que quieres, bla, bla, bla. Y entonces esta mora fue muy específica y ella dijo, yo quiero trabajar en tal empresa. Y su meta era trabajar en una empresa en específico. O sea, el trabajo de sus sueños tenía nombre y apellido, ¿no? Y lo logró porque, pues claro, o sea, si lo es posible que se te pueda hacer. Y cuando llegó ahí...
Vibró
tan alto que luego cuando ella estaba ahí dijo... ¿What?
Ah, caray, mira, me mareé.
Dijo, ¿eso qué? No, y de verdad ella me dijo, güey, esto ni era lo que yo quería. Dice, pero entonces yo ya no sabía dónde ver porque todo el tiempo estuve viendo hasta allá y no vi nada en el proceso que me pudiera hacer ojitos. Dice, y ahora me arrepiento porque pude haber visto otras cosas y yo hubiera sido más flexible. Decir, bueno, sí quiero hacer esta chamba que me gusta en una buena empresa, pero ponerle nombre y apellido hace que no veas nada alrededor.
Nada más que claro, eso, ¿no?
Más que eso. Y dices, güey, capaz que lo logras, pero ni siquiera sabes cómo es vivir
cuando
ahí.
Cuando llegues.
O tener esa pareja, claro, o tener ese trabajo.
Claro, sí, es va a ser, y sí, probablemente no. Cuando llegues no va a ser lo que tú...
Exacto. Como si este compa dijera, quiero vivir en la Condesa. Y llegas a la Condesa y te das cuenta de que vivir ahí está, no sé, no tan chido.
Es muy ruidoso, tal vez.
Y es como, güey, o sea, me salté todas las otras colonias así, menores precios, igual, o sea, más chidas, por venirme a vivir acá. Pues, güey, o sea, nomás te fijaste en la Condesa como tu amiga con esta empresa. ¿Qué empresa era? ¿Qué amiga?
No te puedo arroba. Es información confidencial.
Arroba, por favor.
Pero bueno, ese era el tema y la conclusión, que bien lo dijo Ani. Aflojemos a esta edad. Y seamos más flexibles.
Aflojan
y sean flexibles. Y eso no es de sexo.
Antes te transformas. O sea, ahorita hay que aflojar para la vida, güey.
A lo que la vida te presenta. Exacto.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nadie nos dijo la falta que nos haría un abrazo. Nadie nos dijo.
Hace rato platicaba yo de la despedida de soltera de mi cuñada.
Yes.
Y nos pasó algo... O sea, nos la pasamos muy bien. Solo hubo un granito en el arroz. ¿Cómo es?
Sí, así.
La caja del pastel, como quien dice. Fue que cuando empezamos a hacer la reservación del hotel en el que nos íbamos a quedar, era un hotel que las recámaras eran para 4 personas y nosotras íbamos 5. Entonces, la amiga que se encargó de hacer las reservaciones, pues habló con la chica del hotel y le dijo, pues si quieres, reservo 2 recámaras, no pasa nada, y pues estamos separadas. Y la chica le dijo como, no, no te preocupes, podemos hacer una excepción para que se queden las 5 juntas. Cama. No, había como una salita, entonces había un sillón y ahí se puede quedar la quinta persona, no te preocupes, para que estén juntas, para la despedida y no sé qué, y para que se la pasen genial. Y ya, y entonces llegamos las 5 al hotel y todo, pues y nos dieron una recámara. Y en la noche que ya llegamos a dormir, pues nos paramos en la recepción así de, oye, ¿nos puedes prestar unas sábanas para ponerlas en el... para que la persona se tape, la quinta persona, no sé qué? No, así no nos querían prestar sábanas. Y nosotras de, güey, pero pues ¿no? Y entonces empezó la pelea como de, es que no, son políticas del hotel, no puede haber una persona extra en el cuarto. Y nosotras de, pero es que, o sea, tu gente fue la que nos dijo que nos podíamos quedar las 5 juntas. No es que estemos metiendo a alguien así de contrabando.
Claro.
Dijimos que reservábamos, si no, 2 habitaciones y ustedes fueron los que ofrecieron que la quinta persona se quedara con nosotros. No, sí, pero es que eso fue un error de esta persona. Incluso creo que corrieron a la persona por eso.
Güey.
¿No? Pero al final, pues eso no es bronca de nosotras. Claro. A nosotras eso nos ofreció su personal y lo tienen que resolver ellos. Porque ya estábamos ahí, ya nos estábamos quedando. Y ni modo que se quedara sin sábanas, ¿no? O sea, dices, güey, pues si ya lo ofreciste, lo tienes que...
Ya lo cumples. Dar.
Pues sí, lo tienes que cumplir, ¿no? Total...
¡Profeco!
La bronca fue las 3 noches que nos quedamos ahí. Las 3 noches, pedo para que nos prestaran sábanas.
Pero sí, cada noche lo lograron, ¿no?
Sí, sí lo logramos. Okay. Pero cada noche era pedo. Pero cada noche era pedo, ¿no? Hubo una noche que hasta pobre del chico que se queda en la noche ahí, porque pues él no es ni el gerente ni nada, él no puede como tomar decisiones. Lo obligamos a que le hablara al gerente para que nos prestaran las sábanas. Y así él lo puso como en altavoz y el gerente contestó muy...
Molesto.
O sea, contestó así de, ya dáselas, y le colgó, ¿no? Así como muy molesto. Entonces dijimos, pues vamos a hablar con él, ¿no? Ya le dijimos, mañana que venga el gerente, por favor, dile que queremos hablar con él, no sé qué. Entonces ya hablamos con él y, pues así, tal cual, ¿no? O sea, el pedo, ¿no? Yo le decía, es que el problema es tuyo, a mí, sorry, pero tú no me puedes decir que esas...
Yo ofrecí rentar 2 habitaciones.
Sorry, pero ese es problema tuyo y tú lo tienes que resolver, ¿no? Y lo que me molestó más es que se disculpaba, pero siempre justificándose. Entonces era una disculpa, pero es que bla, bla, bla. Y entonces terminamos de hablar con él y yo me quedé con una sensación de no me pidieron una disculpa, porque todo el tiempo hubo una justificación de no fue un, ¿saben qué? Sí, discúlpenos, la regamos, perdón por haberles hecho pasar malos momentos en las noches, no se va a repetir. No, siempre fue un perdón, pero es que dense cuenta, ya no está esa señorita trabajando aquí. Y yo le decía, es que eso a mí no me interesa. O sea, perdóname, pero ese no es bronca mía.
Claro.
Ese es bronca tuya y de tu personal. Y si ya tu personal esté o no esté, nos prometió algo, tú lo tienes que cumplir.
Hazte responsable.
O sea,
brother.
Hazte responsable. No, sí, tienen razón, discúlpenos, pero es que... Ay. Y yo dije como, güey, no
porque
mames.
Porque por lo menos te robaste los focos y las...
O sea, como que...
Jabones, aunque dices, sea jabones.
Wey, ¿te la quedas? Sábana que te prestaron, yo me la había llevado.
Me acabé todos los shampoos. Quiero que sepan que me acabé todos los shampoos. No, pero entonces, o sea, mi tema es... No es,
cuando
si
la
vas
disculpa
a tomar
no te sabe,
una
¿no?
disculpa, si vas a dar una disculpa, que sea una disculpa sincera. No estés justificando, si la cagaste, di la cagué y no justifiques
sí.
que la cagaste porque
si no
la otra
disculpa,
persona
no
se queda con la sensación de que no es una disculpa. Y no sé si a ustedes les ha pasado que les piden disculpas así, o ustedes lo han hecho, que dicen, o sea, piden disculpas pero justifican. Y entonces es como, a ver, no te estés justificando porque entonces... No estás asumiendo la responsabilidad, estás echándole el muerto a esa situación que no es, que no sé, que no estuvo en tu control o
claro.
que sí, y no está chido.
Veía un reality en el Netflix y decían en una crítica, o sea, como que estaban atacando a una concursante y la chica se estaba disculpando y entonces una del jurado le dice, güey, tú no te estás disculpando, te estás justificando. Y si hay una gran diferencia entre justificarte y disculparte. Yo dije, claro, lo que suena que este güey lo que hacía era justificar
claro.
sus acciones. Y dije, se parecieran porque en las dos es como en este estatus de, bueno, tienen razón, pero luego en lugar de asumir yo la cagué o esto está en mi cancha, es tienen razón, pero el clima, la otra persona. Y dices, güey, cuando ya es ese pero, dices, güey, no, esto no me sirve nada porque solo es una justificación.
No estás ¿no? aceptando tu error.
No estás
solo estás ahí echándole la culpa a alguien más.
Claro.
El otro día me tocó aceptar mi error. Porque compré mal unos vuelos, ¿no? Yo compré el regreso cuando era la ida y la ida cuando es el regreso, ¿no? Así los vuelos cruzados, ¿no? Entonces yo estaba bien, bien encabronado porque pues dije, bueno, cuando me di cuenta de este error era domingo y no podía cambiarlo porque el servicio cliente cerraban a las 3 de la tarde los call centers en domingo. Yo me di cuenta como a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces al día siguiente fui al aeropuerto. Dije, güey, ni modo que no me dejen subir al avión. O sea, nomás, o sea, si hay lugar, pues que me dejen subir, ¿no? Y voy a ir así a la ventanilla a decirle a la persona que está ahí que me deje subir, ¿no? Y la verdad no hubo, no. O sea, no me dejaban. O sea, obviamente me tuve que quedar. No pude viajar porque había sido mi error. Y yo estaba muy enojado. porque la verdad es que no había un call center que me podía comunicar, que me podía resolver. En la mañana me levanté a las 5 de la mañana para poder llegar a las 5 y media a hablar al mostrador para poder meterme a las 6 y no se pudo, no pude volar, ¿no? Y el punto es que después reflexioné y dije, güey, es que sí fue mi error. O sea, realmente fue mi error. Yo no me fijé, ¿no? Y puede ser que haya muchas trabas cuando se trata de empresas que no te quieran regresar el dinero, que no te quieran hacer como un cambio, que te quieran cobrar más, porque es un negocio, ¿no? Y también ahí, por ejemplo, ahí me pongo del otro lado que yo no aceptaba que había sido mi error. O sea, decía, güey, es que ¿por qué no me dejan subir al avión si yo...?
Lo que pasa es que usted está volando desde Tijuana, señor.
Usted debería estar en Tijuana en ese momento, no aquí.
Es que cámbiale de Tijuana por Colima, porque sí fue así. La verdad es que sí fue así, ¿no? Me dijeron, es que no podemos cambiártelo porque tú se supone que en una hora tomas un vuelo de Colima para Ciudad de México. O sea, no hay forma en la que yo te pueda cambiar porque aparte, no me acuerdo, o sea, yo estaba bien encabronado. Y hasta el final en la noche... como que capté y dije, güey, pues sí, o sea, sí fue mi error. O sea, y lo que tenía que hacer era como de, por lo menos no perder la otra conexión, ¿no? Porque había la posibilidad de que se perdiera, de como yo no tomé el vuelo Colima-Ciudad de México, yo no podía ni siquiera viajar Ciudad de México-Colima otro día porque se perdía la conexión. Entonces dije, bueno, ya, mi ganancia va a ser que por lo menos me respeten ese vuelo. Y ya, cuando aceptas tu error y dices, güey, la cagaste y te tranquilizas también tú solito, fluyes. Porque si no, güey, qué pinche
coraje. Requiere mucha humildad, ¿no?
Mucha humildad, muchísima.
Pero además también creo que en el ejercicio, como que nadie nos enseña que aceptar nuestro error está chido. Nunca, creo, ¿no? Como que siempre somos mucho más competitivos como personas individuales. Pero creo que, por ejemplo, pienso en tu caso, Ani, con este personal del hotel. O sea, cuando tú experimentas el aceptar tu error, también te das cuenta que eso tiene beneficios, porque entonces el otro es más buen pedo contigo, ¿no? O sea, es bien distinto que yo, como el encargado del hotel, te diga, señorita, fue mi culpa, deme chance una hora, y tú dirías como, me voy a la alberca o a ver cómo lo resuelvo, a que tú te pongas en otra actitud. O sea, como que también esa humildad te trae muchos beneficios.
Claro.
Y luego no la hemos visto porque casi nunca nos gusta estar en ese lugar de la historia.
¿Te imaginas que el señor hubiera dicho? Otra cosa hubiera sido que te dijera, vivo cerca, señorita, voy por unas sábanas de mi casa. Te pongo el tendido.
Es muy diferente. Es más, tengo un cuarto extra, se puede quedar. Ay, eso hubiera estado muy creepy. Sí, o sea, nosotros nos fuimos con así, ya sabes, enojadas de, nos vamos a meter a TripAdvisor y vamos a ponerle una mala reseña porque no puede ser, no sé qué. Y justo, si el señor hubiera aceptado su error y nos, sin justificarse, con toda la humildad posible, nos hubiéramos ido con una sensación de, okay, nos enojamos un par de noches porque no nos quisieron dar las sábanas, pero aceptaron su error y qué chido, ojalá no vuelva a suceder, ¿no? Y ya te vas súper más tranquila porque la otra persona aceptó su error y se hizo cargo de su cagada.
Güey, el otro día vienen encabronado porque fui a un lugar donde se supone que había comida para perros y dije, bueno, pues llevar el billis, ¿no? Y no mames, ni siquiera te ofrecían agua. O sea, el menú no era un menú que era irreal lo que ofrecían por internet. Y después ni siquiera nos pudieron llevar un bote con agua así para que el villano pudiera tomar agua. Y dije, verga, o sea, entonces ¿por qué ofreces esto, no? Y me quejé en Google, así literal, así en el lugar puse así dos estrellitas y puse así como de mi veneno, ¿no? Y me contestaron y aceptaron su error y me ofrecieron otra cosa. Así como de, no, es que, o sea, me dijeron por qué había pasado eso. Me dijeron, güey, pasó por esto, aceptamos mi error, te damos esta otra cosa. Yo dije, está bien. Ok,
los perdono.
Villano, ni tenía hambre.
Pero a mí no se me niega.
A mí no se me niega. No, sí está cabrón luego luchar con, por ejemplo, imagínate trabajar en Profeco, güey.
No,
con todas
manches.
Las quejas que han de recibir.
No, pero deja eso, te lo juro, en las relaciones así del día a día, o sea, siento que es un ego, ¿no? Demasiado.
Sí.
Siento que
sí.
Es el ego luchando con, yo no voy a decir que esto es mi error, pero yo sí lo he experimentado porque antes nunca lo hacía. Cuando empiezas a aceptar tus errores, puedes tener mejores diálogos, 100%.
Sí.
O sea, es como de, a ver, de todo esto, de toda esta mierda que me está diciendo, güey, tu amiga, tu pareja, tu mamá, lo que sea, es como, bueno, en esto te pido disculpa porque tienes razón. Pero eso también te permite, pues no tú echar la mierda de regreso.
Pensarle, decir, bueno, lo que pides perdón, le piensas a ver cómo te la vas a chingar.
Como, ¿qué me hiciste tú en el kinder?
No, ya pero es como... es como, bueno, de estas cosas te pido disculpa y entonces luego yo te voy a decir otras cosas y la otra persona seguramente dirá, si este güey reconoció esos errores, ni modo que yo no reconozca los míos. Y es como, ah, tienes tú muchas recompensas.
Claro. Hay gente que ni siquiera con esa vulnerabilidad, capaz, la otra gente acepta sus errores.
Está cañón. A mí también me pasó hace no mucho con una persona que aceptaba sus errores, pero después me echaba en cara que aceptaba sus errores. Entonces era como, o sea, no sé, no entiendo por qué estás molesta si yo ya acepté que la cagué. Y yo... O sea, sí, pero no solo, o sea, las cosas no se arreglan solo porque aceptas que la cagaste. O sea, tiene que haber un cambio, ¿no? Si hiciste esto que me lastimó, o si hiciste esto que no me dio un buen servicio, o sea, no puedes decir como, pues yo ya te chingaste, yo ya acepté mi error.
Claro.
Ahora te chingas, ¿no? O sea, también eso está horrible, decir como, pues qué, yo ya acepté mi error.
Claro.
Ya me libré de todo lo demás. No hay consecuencias de mis actos porque yo ya acepté que claro. La regué. Pues no, tampoco se puede quedar solo en aceptar que la regaste.
Viene con una responsabilidad de repararlo, ¿no? Exactamente.
Bien lo dijo Spider-Man. No, el tío. El tío Ben.
Oye, bueno, ¿y cómo le hacían ustedes? ¿Se turnaban para ver quién dormía en el sillón o no?
Pues mira, yo me iba a turnar con esta amiga de mi cuñada, con Ale. No sé si nos escucha, pero si nos escuchas, Ale, te mando un saludo. Pero a la mera hora ella prefirió dormir siempre en ahí. El sillón. Y ya me quedé yo en una camita. Muy consentida yo. Yo no me tuve que pelear por las sábanas.
Así todo. La pero verdad es que todas estaban peleando ya desde las 9 de la noche. Así, acostada diciendo, esto es un gran tema.
En la quiz es.
Y jetona, güey.
Anotando así para nadie nos dijo.
Pero jetona.
Al final yo fui a defenderla con el gerente. No me peleé en las noches por las sábanas, pero fui a defenderla con el gerente.
Muy bien. Muy bien.
Síguenos en redes sociales, @ Nadie Nos Dijo, en Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Nadie nos dijo que la comunicación consiste en estar conectados emocionalmente con la otra persona.
Nadie nos dijo que comunicar es conectar.
Oh, parece comercial de Nadie Nos Dijo.
De Nokia.
Sí, de Telcel yo pensé.
Nadie nos dijo que hay con quien parece que hablas en chino porque nomás no conectan.
Es cierto.
Imagínate que fueran dos eslogans.
Este es un brief, a ver con cuál se queda el cliente.
Nadie nos dijo que la vida nos va mostrando el camino hacia nuestros no negociables.
Nadie nos dijo que hay que saber lo que queremos, pero también dejar que la vida nos sorprenda.
Nadie nos dijo que primero aceptas lo que sea, luego no aceptas nada y al final aprendes a soltar ciertas cosas.
Muy bien. Nadie nos dijo que aceptar los errores es un acto de paz con nosotros mismos.
Nadie nos dijo que pedir perdón requiere de humildad y de reparar los daños.
Nadie nos dijo que pedir perdón no puede venir con un pero.
Es cierto.
¡Kaboom! Y si nos estás escuchando, gerente del hotel, no me acuerdo cómo se llamaba. Si vales no, te
verga.
Estaría quemando
vales ahorita. Abraham. Vales verga, Abraham. Siento que se llama Abraham. Juan Abraham.
Ni me acuerdo cómo se llamaba.
Juan Abraham Jiménez.
Ya hasta tu nombre olvidé. Mira de quién te burlaste.
Olvidable, ¿eh? Para mí, fuiste olvidable.
Olvidable.
Oigan, a risa y risa este episodio, ¿eh? Desde el inicio.
Sí, estuvo muy divertido.
Es porque estamos de nuevo juntos.
Es porque vino Mo.
Cuando viene Mo, todo sale mejor.
Todo
y se pierde
es
el episodio.
Mejor, todo en ilusión.
Nos reímos porque es verdad también. Todos lo hemos perdido.
Tienen que volver a grabar.
Ustedes, no sé si la gente lo sepa, pero no será el primer episodio que se pierda.
No.
Quedó muy chido. Que no se pierda.
Ah, pues no nos ves a nosotros, ve aquí a mis ojos.
No, pero está en sus cuatro centímetros. ¿Cuántos? Cinco.
Está en sus 14
yo estaba
sentidos.
En mis tres sentidos, todo bien.
Y yo le piqué play.
Mientras no pierdas la vista en ese sentido, Mauricio, ahorita. Oigan, pues nos escuchamos el próximo martes.
Sí, los queremos.
Vamos a beber.
Sí. Vámonos pues.
Adiós.
Bye.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo. Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como @Malpasito, productora de podcast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.